Muy bien, volvimos, estamos al aire, 12 horas, dije, estoy apurado por el partido de Francia-Marruecos. 10 horas 52 minutos, estamos en comunicación con el comandante de bomberos, Hugo Canseco, presidente de la Federación de Bomberos. Muy buenos días, Luis Petit, te saluda en FM Ártica, ¿cómo estás, Hugo?
¿Cómo te va, Luis? ¿Cómo andás? Buen día a la audiencia.
Vos sé que tengo que conocerte personalmente, pero como son como son hermanos, no quiero entrar en confusiones. Pero
bueno, te mando a mi hermano si me conoces a mí.
No, ¿son mellizos?
Sí, gemelos.
Ah, gemelos, peor todavía, con razón. Entonces te conozco entonces. Hugo, quería preguntarte por cuestiones que tienen que ver con la situación que están atravesando los bomberos en general. Por este tema tan dicho, y entiendo yo, vos me dirás si estoy equivocado, con respecto a qué pasa con los distintos gobiernos y el subsidio que por ley le corresponde a los bomberos. ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasa?
Bueno, a ver, han pasado muchas cosas ya nosotros ya es de público conocimiento, desde las marchas, desde las luchas que venimos dando a otro nivel. Este año a lo mejor se popularizó un poquito más, pero el sistema en su conjunto ha venido sufriendo quitas desde el 50 hasta el 30%, que es la que tenemos hoy, y ahora le quiere llevar el Ejecutivo al 50%. A las claras está que es imposible cuando de una ley que tenemos nosotros, que es la 736 del 2007, para el sostenimiento del sistema de bomberos voluntarios de la provincia, hoy le hagan una quita del 50%. Esto es como, no sé, te toca un sanguchito para comer en el día y la mitad te lo llevas, te quedas con la mitad del sanguchito.
Y más con un periodo de inflación como el que estamos viviendo, ¿no?
Sin hablar de eso, siempre nuestras compras están todas dolarizadas o bajo el euro, casi la mayoría, nadie te cotiza, son elementos muy específicos, y bueno, hacen que nuestra proyección hacia la operatividad es totalmente distinta por ahí a la que tiene el Estado. Nosotros no nos formamos para estar y preparados como se prepara un gremialista para estar permanentemente en lucha por las quitas. Nosotros, nuestras formaciones van por otro camino, nada más que cuando vos te agarrás de la mano del Estado o el Estado agarra de la mano tuya para acompañarte en lo que vos sos el brazo ejecutor de la protección civil, o como nosotros decimos, que manejamos casi 95% de la asistencia de la seguridad pública. Es complicado cuando el Estado, en estos momentos, esté pensando en hacer una quita al al bombero. Dicho esto, nosotros siempre tratamos, o por lo menos yo hoy como presidente, al diálogo y a la escucha, y corregir las cosas que hay que corregir y mejorar las cosas que hay que mejorar, tanto de un lado como del otro. Pero bueno, cuando no, prácticamente no tenés diálogo, es imposible poder mejorar algunas cuestiones.
Ahora,
vos
sabés que desde el gobierno, y un poco nosotros tomamos las gacetillas del gobierno y entiendo yo que tenemos que escuchar todas las voces, pero desde el gobierno lo que te dicen es: los bomberos no presentan las rendiciones, tienen dificultades para presentar las rendiciones de qué es lo que hacen con el dinero. Cuando me plantean esto, yo les pregunto, pero hay sanciones administrativas. El recorte del subsidio es otra cosa, en un entender mío. ¿Qué hay de cierto con respecto a la transparencia que el gobierno dice que ustedes no cumplen?
Bueno, yo mandaría muchos funcionarios a la escuelita de la administración pública, por ejemplo, ¿no? Porque, digo, si A ver, ningún cuartel de bomberos recibe un subsidio si no vendió el otro. Eso lo entendiste, ¿no? ¿Cómo es?
Repetilo.
Ningún cuartel de bomberos recibe un subsidio del mes si no vendió el anterior.
No lo sabía.
Entonces, esto mes a mes. Y el que lo prueba es el mismo estado, la rendición. Entonces, ahí ya hay algo que hay por su propio relato, como yo te lo estoy diciendo. Si vos decís, bueno, pero hubo en años pasados, y yo te digo, bueno, se presentaron los balances. Yo para presentar un balance 2020 tengo que tener el 19 aprobado, el 18 aprobado, el 17 aprobado, que es la sumatoria de todas las rendiciones del año y otras cuestiones más que solamente lo saben los contadores. Que hay que presentar para hacer un balance otro requerimiento. Entonces yo digo, ¿a dónde está el relato de la desprolijidad?
En el caso, te interrumpo, en el caso del contador, ¿ustedes tienen un contador propio que trabaja para bomberos?
Todas las instituciones hoy tienen que tener un contador, si no, no podés presentar los balances.
Y te pregunto para saber, para conocimiento público, la IGJ sí. Es el organismo que controla todas las asociaciones, por lo tanto sí, también hay un control de la IGJ, que es la dura, la que sanciona o la que te pide que rehagan los distintos...
Correcto.
Esto está mal, hacerlo de vuelta.
Vos me estás haciendo la pregunta, yo hace menos de 10 minutos acabo de mandar la olea digital del Colegio de Contadores del Balance 2021 de la Federación, por ejemplo.
Mira vos.
Hace 10 minutos.
Sí, sí, le decimos a la gente que se presenta siempre...
a veces pasa de que los a veces uno está atado de pie y mano de los contadores porque a veces se demoran más de lo que uno pretende, pero por el trabajo en sí que lleva, pero... no sé, por eso yo te digo, hay que ser más cauto cuando uno habla, por ahí a muchos... perdón por la tos. Muchas cosas con el mismo relato, no
bueno, pero
lleva a malentendidos, y esto lleva a hacer comentarios que no corresponden, y esto lleva a que muchas cosas están fuera de la realidad, básicamente.
Acá la única realidad es que te sacan plata, que hay un recorte desde el gobierno hacia los bomberos. Y que no es el único lugar que está pasando esto, porque vemos el presupuesto nacional y también vemos como que, nos preguntamos, ¿qué está pasando con los bomberos que les están, le quieren sacar, recortar? Cuando todo lo que compra...
Yo creo que somos la única provincia donde estamos sufriendo este tipo de situaciones. Yo te puedo mostrar, y si no te invito que vos hagas, entres a lo que es la página del Consejo Nacional de Bomberos, y vas a poder ver ahí cómo otras provincias, inclusive municipios, pero provincias, se ponen millones de pesos para el sistema de bomberos. En este caso, es todo lo contrario. Nosotros tenemos una ley, la 1250, que la tenemos reglamentada de tal manera que la federación se tiene que hacer cargo de los retiros y la obra social de los bomberos. Entonces, decime cómo. No. Entonces, digo, volviendo un poco al principio de la charla, digo, ¿no es mejor sentarse y discutir estas cosas en una mesa que estar yo teniendo que dar explicaciones de cosas que no tendría que estar dando? Porque
o las manifestaciones, porque yo veo mucha gente solidaria. El otro día la crucé a Viviana Remy, y sabemos que podés decir cualquier cosa de Viviana, pero es una mujer muy muy solidaria, y también se pone en el hombro esta defensa del subsidio para los bomberos, porque todos conocemos que todos los insumos que necesitan los bomberos, todos se pagan en dólares o euros, como decís vos. O sea, todo. Entonces, cuando a vos, yo vine a la isla y me sorprendía ver cómo se quemaban dos, tres, cuatro casas juntas. Y veía a los bomberos hace 30 años atrás, ¿te acordás? Vos sos un pibe. Vos sos...
No, de 42 años de bombero tengo.
Bueno, pero te imaginás, hace 30 años atrás, bueno, un joven, un pibe dentro de bomberos.
Sí.
Y los veía que realmente las mangueras, yo no me explicaba, digo, pero pierden más agua, están todas pinchadas. La falta de equipamiento que había hace 30 años atrás. Hoy los vemos, afortunadamente, que tienen un equipamiento más moderno, pero a la vez también hay que pagar para mantener esas unidades. ¿O me equivoco? Corregime.
No solamente eso, sino que hay que sostenerlo. O sea, a ver, el mundo bomberil es mucho más complejo que la que gente se imagina. Un equipo de respiración vale $4,000, $4,500. Y ese equipamiento, por ejemplo, llega un momento que muchas cosas, por ejemplo, el tanque de aire lo tenés que reemplazar a las 5 pruebas hidráulicas. Y cuando lo cambias eso, tenés que cambiar a lo mejor 30 tubos, que sería un dineral. Cuando estás hablando de vestir a 10 bomberos nuevos que te salieron de la academia, estás hablando de 30 millones de pesos. Entonces, no es que yo voy a la sastrería o a cualquier negocio de acá y los compro el busito. No, no es el bus, es el estructural, el casco, los guantes, la monja. Un par de botas vale $80,000. Entonces, hay un montón de cuestiones que cuando uno quiere ir creciendo y ponerse o ayornarse a las problemáticas que tiene cada una de las ciudades, como lo va planteando, se hace complejo cuando vos no podés dar respuesta a este tipo de situaciones. Nosotros tratamos siempre de mirar hacia futuro, o por lo menos acomodarnos en la ciudad donde vivimos. Nosotros vivimos en una ciudad que es grado 3, en parasismo, y vos te tenés que pensar y te tenés que formar y te tenés que preparar y tenés que invertir para ese tipo de situaciones. Cuando vos querés hablar de materiales peligrosos, tenés que formarte, tenés que equiparte y entrenarte para trabajar sobre esos elementos. Y así un montón de cuestiones. Entonces, cuando nosotros hablamos que muchas cosas también se transversaron, que de las donaciones salieron de motu propio de la gente. Entonces, cuando la gente quiso colaborar, no solamente con los bomberos, sino con todos los brigadistas que estaban acá y traían agua y traían alimentos, ¿qué le voy a decir? No, mirá, llévatelo. Bueno, suma a lo mejor y resta en lo económico para los gastos que puede tener el Estado. Y así nosotros mandamos 3 camionetas, 4 camionetas la vez pasada. Yo en ningún momento salí que había faltante de comida, para nada. Nunca salí a polemizar con nada. Solamente sumamos. Y es la voluntad de la gente. Cuando te están llamando de Buenos Aires que querían colaborar, bueno, pero querían colaborar, sí, específicamente con el sistema de bomberos. No querían colaborar ni con un gobierno ni con una municipalidad. La gente tiene un cariño particular, en general, por nosotros. Entonces, ¿cómo no vas a abrir una cuenta para esas posibilidades? Hoy hay, para futuro, casi más de 6 millones de pesos, hoy para equipamiento, para los futuros incendios forestales que vamos a tener en la ciudad. Porque nosotros, como yo siempre dije, no somos brigadistas forestales, sino que nos sumamos al equipo de los forestales. Y así salieron otros funcionarios que decíamos, no, nosotros estamos haciendo prevención. Bueno, basta mirar los videos, basta mirar un montón de fotos que hay dando vueltas por todos lados, ¿dónde están los bomberos? Trabajando a la par de los forestales. ¿En qué sector del incendio? En la cola, no en la cabeza. Entonces, las cosas para decirla hay que ponerse los bocegos y hay que caminar el lugar, ¿entendés? Como casines estas cosas no se hacen. Entonces, a mí no me gusta ni que falten el respeto al sistema, no me gusta desde nunca que le falten el respeto al bombero, ¿entendés? Yo desde ya hace muchos años, cuando ya era suboficial, al bombero yo lo defendía a capa y espada. Entonces, no me gustan ese tipo de comentarios. No salgo a polemizar, no salgo a decir nada, pero tampoco me gusta que le falten el respeto. O sea, nosotros tenemos muy claro, yo lo dije, los incendios forestales tienen una característica muy especial, que se necesita una formación muy especial, que podemos coincidir con un montón de gente que nosotros, en lo particular, no la tenemos. Solamente nos formamos, y de hecho tenemos brigadistas forestales dentro del sistema. Tenemos, sí, brigadistas forestales. Y después tenemos la formación forestal, y después somos idóneos. El incendio del 78, cuando hubo acá, lo pagaron los incendios, los bomberos voluntarios, con un montón de voluntarios que había en esa época.
Repetime el año, repetime el año.
En el 78, lo que era parte del quemado.
Ah, vos sabés que justo ayer un periodista de Buenos Aires, que estuvo acá en Ushuaia, me preguntaba por ese sector y no le supe decir cuándo fue. Nosotros conocemos el sector del quemado. ¿Cuántas hectáreas se quemaron ahí?
No me acuerdo.
No te acordás, pero, no, hace mucho.
Pero muchas menos de las que se quemaron ahora.
Estamos
obviamente
hablando del 78, imagino.
Sí, pero más allá de eso, también movemos una logística, tenemos, o sea, no somos unos improvisados. Que nos quieran vender como improvisados, que nos quieran, eso es mango aparte. ¿Entendés? Yo digo, siempre que llovió paró y nada, hay algunas cosas que van a cambiar, ¿entendés? El día de mañana.
Vos sabés que yo recuerdo bomberos viejos, ¿no? Wortley, me pareció un tipo macanudo, el flaco siempre, ¿no? Y digo, puta, qué vocación de bombero. Y los encontré acá realmente. Tengo primo bombero en Córdoba, en pueblos, no en la capital, pero no noté en mis primos la vocación, por ejemplo, que encontré en tipos como te nombro a él, a ustedes también los conozco y se han metido en cada una. Nos queda grabada en la parte local Ingeniería Guerra. En la parte del país, a mí me marcó mucho lo que pasó con los bomberitos de Puerto Madryn, ¿no? Pero, ¿qué te pasa? Vos me decís, está bien, te molestan muchas cosas que pueda pasar sobre los bomberos, cuando dicen, no, ¿por qué? Pero, ¿qué te pasa cuando la gente los putea porque llegan tarde o porque encuentran una zona donde no pueden acceder porque no pasa la autobomba, o tienen autos que no les permite? Tenemos lugares donde me pasó ver, digo, ¿cómo se mete acá una autobomba para llegar al incendio? Si la gente ve que tienen que subir los bomberos, saquen los autos, loco, porque no pueden entrar con un camión cargado con agua en esas calles tan angostas. ¿Qué sentís vos cuando te enterás que los putean porque llegan tarde o porque no pueden subir para apagar un incendio?
No, mirá, hay muchas cosas que nosotros las entendemos, y el reloj de la persona que está sufriendo un evento de estas características, como vos decís, es un reloj totalmente distinto al mío o al tuyo, ¿entendés? O sea, lo que para vos, o lo que en realidad fueron 5 minutos, para vos fueron media hora.
Sí.
¿Entendés? Entonces, eso lo entiendo, la desesperación. No, eso no pasa nada. Mirá, cuando yo me acuerdo cuando empezamos a tener incendios en el barrio, ¿cómo se llama? El Escondido, tuvimos muchos problemas ahí, de hecho, que vos planteás. Y sin embargo, nos sentamos con los referentes, les hablamos, ellos entendieron, nos pusimos de acuerdo con un montón de otros actores, como puede ser la policía, y se trabaja perfectamente. Que siempre hay cosas para corregir, por ejemplo, esto que decís de los autos estacionados. Hemos trabajado también con la municipalidad para estar a correr algunos postes, que hagan correr algunos cercos de casa, pero esas cosas vos te sentás, se hablan y se corrigen. ¿Entendés? Entonces, digo, nosotros estamos permanentemente pensando en muchas cuestiones como sistema de bomberos en lo que es a la provincia, y muchas cuestiones como cuarteles de la de la ciudad en las problemáticas de la ciudad. ¿Entendés? Y entonces acá no tienen que dar recelo si yo me senté con uno, si me senté con el otro, si el otro se sintió mal, si se sintió ofendido. Nuestra mirada está puesta en otros lugares. Ni yo ni ninguno de los que están en cuartel nos estamos candidateando para nada, ¿eh? en ningún estamento para aconsejarles, que en ese sentido que se queden tranquilos, que no, no vamos a correr a nadie. Pero digo, si a veces lo mediático a algunos le pega mucho más, bueno, será porque la gente por ahí también nos quiere un poco más a nosotros, o cree mucho más en nuestra palabra. Pero yo por eso no te digo, en muchas cuestiones yo no he salido a polemizar, no he salido, pero tengo cosas para decir y tengo cosas para corregir. Espero que muchas cosas se corrijan. Algunas cosas las hablaré en los lugares que se tengan que hablar. Ahora, yo lo que digo, no me como sistema o como a los bomberos en general, no me defalten el respeto en público, porque yo los voy a salir a defender públicamente. No les salgan a pegar públicamente, no manden esos discursitos políticos de decir que todo está bien, porque no todo está bien. Ahora, yo no salgo a decir que todo está mal, trato de corregir las cosas que dentro de mi alcance se pueden corregir. Y si lo planteo en la mesa donde lo tengo que plantear, una vez no se corrigió, dos veces no se corrigió, bueno, también puede aparecer lo que se llama de inoperancia, desorganización, bueno, que también es corregible. Pero por eso yo digo, no aprovechen de esto para pegarle al otro. ¿Entendés? Y ahora, justificar ciertas cuestiones.
Déjame que te pregunte, porque hiciste hincapié. Vos viste que hubo una reunión en casa de gobierno con el gobernador, donde piden de que no vayan voluntarios al incendio. Yo lo comprendo, y acá te pregunto a vos, porque sos el que sabe. Están los brigadistas forestales, que es la gente que conoce y que sabe cómo trabajar en estos casos. Los bomberos son como un brazo colaborador de los brigadistas. Me decía, ustedes van a la cola. Es muy difícil entrar en los focos, por eso están los hidrantes, hay otros sistemas. ¿Qué mensaje tenés, si es que te cabe alguno? Porque me dijiste, la persona que ve el fuego cerca de la casa, yo siento que quiere tirar un balde con agua, quiere escupir, quiere orinar, quiere frenar el agua, quiere tirarle agua. Está desesperado y se forman, a pesar de que no sea lo que pueda corresponder, voluntarios, que muchas veces van a entorpecer. Decime vos qué hacen.
Mirá, hay en cierta forma hay algo que es cierto. Si nosotros como sistema, ni el Estado provincial ni los estados municipales pueden propiciar la convocatoria voluntaria de voluntarios para ir a determinado lugar a trabajar, ¿entendés? Eso sería una negligencia, que tanto los estados provinciales o municipales propicien la convocatoria de voluntarios para ir a trabajar a un incendio forestal. Perfecto. Eso es descabellado. Pero también yo entiendo que hay muchos voluntarios, maquinistas, choferes, todo eso, que son propietarios y gente que ha contratado, como ahora en la Carmen, en el Cerro, la Rinconada, que hay muchos, por decirlo así, para poner un nombre, civiles, que no son ni brigadistas, ni bomberos, ni nada, civiles que están trabajando codo a codo desde hasta las 11 de la noche.
Qué bárbaro.
¿Entendés? Entonces yo ahí lo tengo que separar. Nosotros ahora estuvimos trabajando con los brigadistas del manejo de fuego a nivel nacional y a nivel provincial. Y a partir de ayer conformamos un trabajo para que enviamos autobombas para proteger la Carmen, el Cerro y la Rinconada, para proteger toda la parte estructural. Ese es nuestro función ahora. Pero por eso digo, nosotros desde el día uno pusimos la mejor predisposición y nos pusimos a disposición del manejo del fuego a nivel provincial y a nivel nacional. Y lo hicimos hasta antes de ayer. Hoy tenemos otra función, y bueno, estamos trabajando ahí. Y si no,
firmé una petición y te estoy preguntando a vos si hice bien o hice mal. firmé una petición para esta firma chang.org para que la provincia compre, para que la provincia tenga un avión hidrante. ¿Hago bien? ¿Está bien lo que estoy pidiendo? ¿Necesitamos en la provincia un avión hidrante?
Yo creo que desde el mamo está bien. Pero también, por eso digo, esto, yo no soy un experto, estoy digo cuando uno, yo sí sé escuchar. Entonces yo escucho de que un mes que cambió, tuvimos un cambio climático en Ushuaia hace 2 meses. Basta mirar el glaciar y lo que pasó con el glaciar, vos lo ves que nosotros, o yo, y hay mucha gente mucho más vieja, que en el año 80 el glaciar tenía otra estructura, vos lo veías que era celeste, que había una pared celeste, hoy todo eso no está nada. Prácticamente el glaciar de Martián está desapareciendo.
Sí, sí.
Entonces quiere decir que ya hace 40 o 30 años atrás hay cosas que se fueron modificando en Ushuaia. Y así las lluvias, y así los vientos, las casas de lluvia en algunas temporadas, la falta de nieve en Ushuaia, por ahí que tenemos días más fríos, días cálidos, o sea, ha cambiado el clima. Entonces, esto lo hacen los científicos, no lo hago yo, lo hacen los científicos, dicen, acá está pasando algo, está lloviendo menos, hay más peligrosidad, en este caso, para los incendios forestales. Cuando salía, que es un científico del Cádiz y hablaba de los terremotos, la gente le agarraba una psicosis, pero bueno, vivimos en una zona sísmica, estamos prácticamente arriba de una falla. Entonces, digo, no está mal hablar de estas cosas, y en función de lo que uno hable y escuche de los científicos, de la gente que sabe del tema, uno va planificando, se va organizando y realiza tareas para mitigar por lo menos muchas cuestiones. Nosotros, si vos me decís a mí, nosotros nos vamos a recontraequipar para los incendios forestales, no, porque requiere de mucha inversión. Lo que sí nosotros podemos hacer, equiparnos para ayudar o colaborar, como hicimos nosotros en el Pipo, o el incendio de interfase que tuvimos en Dos Banderas, o para un montón de otros incendios, de equiparlos con equipamiento forestal, porque damos las primeras respuestas. Solamente no le vamos a sacar nada a nadie, yo digo, pensamos para sumar, pensamos para solucionar, pensamos para mitigar, pensamos para dar la primera respuesta, siempre pensamos para dar lo mejor. Digo, pensamos bien para hacer el bien. Pensamos bien para hacer el bien. No nos sentamos en una mesa para planificar para hacer el mal, menos a la sociedad, menos a la provincia, menos a las ciudades. Cada uno de los que estamos en distintas jerarquías, rangos y años, siempre pensamos para adelante. Mucha de la gente que está hoy en el Tolwin, y esto para no sacarle en cara a nadie, pero viene por ahí el caso, son los únicos que no están cobrando. Los que están ahí son los únicos que no están cobrando. Entonces, nada, lo dejo ahí.
¿Cuántas cosas tenemos que corregir? Esperemos, yo soy de los que piensan que la lluvia tiene que parar todo esto, pero a la vez sé que no están pronosticadas lluvias fuertes, vienen algunos chubascos y la verdad que es angustiante lo que está pasando con el incendio que está activo.
Mira, yo, perdóname que te corte justo con la lluvia, hubo una lluvia antes de ayer, o ayer, bastante fuerte y sostenida durante la noche, y creo que ayudó bastante.
Qué bueno.
Creo que ayudó bastante. Y creo que esa lluvia también ayudó, quiero pensar así en positivo, ayudó mucho a reducir en tiempo, en días, en lo que podía durar este incendio. Yo creo que por ahí el pronóstico, por lo que uno podía ver, yo cuando viajé para allá, me daba una sensación, parecía que había un volcán haciendo erupción en la zona del incendio. Hoy eso está muy aplacado. Obviamente va a depender de un factor muy negativo, que es el viento, que hace que cualquier brasa o temperatura en el lugar se revive todo. Pero, digo, esfuerzos se pusieron, y siempre va a estar en la discusión. Cuando se nos quema una casa, nosotros nos podíamos haber dicho, podrían haber traído 3 autobuses más. Bueno, si hubiese quemado igual, porque yo no puedo atacar con 10, 20 líneas una casa. Pero siempre va a estar en la discusión, y es entendible. Y es entendible. Todas estas discusiones que sí, de la gente que pedía, la desesperación es desesperación. Y cuando vos se te quemas tu casa, o se te está quemando tu asadero, o el esfuerzo que pusiste durante tantos años en tu vida y lo pusiste ahí, obviamente que te va a dar la desesperación. Después podemos discutir si el fuego estaba a 2 kilómetros, 1 kilómetro, no pasa nada, digo, dirán los expertos, pero digo, en la emoción que emana de cada una de las personas que está ahí, solamente ellos la viven, ¿entendés? Que vos ves que te va a arrasar con todo. Es muy lamentable lo que pasó con el bosque, a cualquiera le duele, viva acá o no viva acá. Entonces, en ese sentido, no estamos nosotros para criticar. Me parece que en este sentido estamos para contener, ayudar y apoyar, ¿entendés? En todo lo que uno pueda hacer.
Seguro.
Por eso digo, hoy estamos ahí apostados para proteger sus viviendas, y tratando de garantizar en lo posible, que no pase nada.
Ha sido un placer hablar con vos. Vos sabés, me quedaba colgado porque nombraste volcanes y justo se puso, activó el Láscar en Chile, ¿sabías?
Ah, sí, lo vi.
Imágenes terribles, un guía estaba adelantado, por Dios, como tuvo que correr ese humano. Te hago, y esta ya es la última, sigue, me acuerdo que la calle Piedrabuena era la vía que tenían hace años, por eso te pregunto si sigue. ¿Sigue siendo la vía de ustedes para...?
Prioritaria.
¿Sigue siendo?
Sí.
¿Ustedes controlan el semáforo de Piedrabuena y
No lo controlamos más. No lo tenemos para controlar, no.
¿Por qué?
A veces tenemos alguna dificultad. El tránsito en algunos horarios es muy complejo, pero digo, son cosas que, es más, se han estado hablando, y yo creo que se van a solucionar. Lo que también me parece que a la gente que educarlo o reeducarla en algunos aspectos. Yo siempre digo lo mismo y me caigo, yo también me caigo en la bolsa, ¿no? Digo, si muchas veces se habló de que vivimos en una zona sísmica, y si yo tendría que hacer hoy una estadística de cuántas personas tienen una mochila de rescate en la casa o en el galponcito, y estoy seguro que nadie lo tiene. Y si querés minimizar todo eso, ¿cuántas personas tienen un matafuego en la casa? Entonces, hay que educarse, y algunos los tenemos que reeducar en unas cuestiones de lo que es la seguridad. Nosotros lo vamos haciendo dentro de estas posibilidades, a través de las redes, a través de charlas que vamos dando en los jardines, en las escuelas y todo eso.
Hugo, pero es cierto,
otro tema.
Es cierto, Hugo, por esto me lo comentó un bombero de un cuartel, me dice... Me escucha, se ve que el tipo me escucha, y tantas veces pido tener conciencia que estamos en una zona sísmica, y le digo a la gente, pero se lo digo de buena onda, ¿no? Si tenés la salida de emergencia, porque la pediste, porque no estaba, y ahora tenés el chulengo, ¿para qué pediste la salida de emergencia? ¿Para el chulengo? ¿Para las cubiertas con clavos? ¿Para la bicicleta? Tenés que entender que la salida de emergencia tiene que estar libre. No es para poner plantas, no es para el chulengo. Y por ahí algunos se me enoja. Y un bombero me dice, ¿sabe cuántas veces organizamos una charla un día domingo para hablar de los sismos y para decirle a la gente cómo se tienen que comportar en determinado lugar? No viene nadie, Luis, me dice, y somos más los que vamos a dar la charla que las dos personas que vinieron o que la organizaron. Dice, a veces la gente que la organiza no viene. Sigue siendo así.
El grave problema de eso, me parece a mí, que imagínate, vos conocés más o menos Buenos Aires, cómo se mueve y todo eso, un consorcio de un edificio.
Sí.
El consorcio de un edificio tiene, es una organización que tiene un peso terrible, que vos no podés hacer nada que esté fuera de las reglas de que te indica el consorcio del edificio. Entonces, cuando se organizan estas personas que viven en los edificios y que tenga un peso, ¿entendés?, de desmultarlo, bueno, muchas cosas se van a solucionar, ¿entendés? Entonces, es cierto que uno ve, porque nosotros hemos visto y hemos trabajado con el Consejo Deliberante todas las salidas de emergencia que hay de los edificios que tienen el IPD, desde el chulengo, la escalera, la cajita que del camping, la cubierta, como decía vos, todo ocupado para eso, ¿entendés? Y a eso se le suma otro problema más, que es el mantenimiento de las escaleras. Cuando las escaleras se empiezan a oxidar, ¿entendés? Cuando vos tenés que bajar, viste que hay algunas escaleras que vos tenés que tirar de abajo y bajar un tramo o medio tramo, que es lo que te permite llegar hasta el piso. Si eso se toxina, se te toma, eso no va a bajar, está bien, te vas a tirar de 2 metros, a lo mejor te vas a tirar, pero no es la idea. Pero digo, falta estos criterios, que son criterios de las organizaciones, de nosotros las personas. Si nosotros las personas nos organizamos, si nosotros las personas hablamos de estos temas, a lo mejor se ponen de acuerdo en decir, mira, no pongamos más esto, hagamos un reposito en común y ahí vamos a guardar todo. El chulenguito, andate al campo, al camping municipal, andate a, no sé.
No ahora. No ahora, pues ahora está prohibido hacer fuego, no ahora. Hoy no podemos ir al camping.
Pero vos fíjate, ya sobre ese tema yo tengo una mirada, ¿no? Yo podría aceptar que con este tema de las prohibiciones para el fuego. Digo esto, el pensamiento humano es muy, a veces muy perverso. Y yo no sé si estas prohibiciones alcanzarán o serán suficientes. Me parece que una cosa es tener ciertos lugares muy bien preparados, y cuando digo muy bien preparados, es muy bien preparado. Para que se permitan algunas cuestiones. Llámese, no quiero especificar ni lugar ni nada, pero no, a mí no me gustaría que ninguno agarre una mochilita, se vaya por tal lado a comer un asadito para que nadie lo vea. Ese es el resumen que te quiero hacer, nada más. Pero
claro, que la prohibición no me lleve a ir a lugares realmente donde no debo hacer una fogata para poder comer el churrasco que quiero comer.
Exactamente.
Yo tampoco soy amigo de las prohibiciones. Vos, lo que pasa es que no vamos a hablar de la política, pero cuando hablas de los consorcios, yo pregunté por qué acá no hay consorcios y me dijeron porque no está legislado. La respuesta fue: hablar con los legisladores que hagan la ley y después podemos aplicarla. Mientras no hay ley, no podemos aplicar aquello que no existe. Y mira qué bien. Pero bueno, son puertas que tenemos que tocar, puertas que tenemos que golpear, y eso lo tiene que hacer la sociedad.
Exactamente. Por eso digo, lo importante, en muchas cuestiones somos nosotros, algunos tendrán responsabilidad los concejales, en otros los legisladores, otros los gobernadores y ministros, otros el intendente. Cada uno tendrá una pata para solucionar. Y nosotros tenemos que ser una sociedad mucho más abierta a los problemas que tenemos y ser respetuosa de muchas normas que probablemente vengan el día de mañana. Esto lo hacen las sociedades que quieren evolucionar. Si no queremos evolucionar sobre ese tema, estaremos en O sea, a mí me gustaría que una sociedad que evolucione en un montón de aspectos, ¿no? Cambiando rotundamente de tema. Pero me gustaría también que haya, perdón por la tos, que haya, por ejemplo, no sé, como existe en otros lugares, por decirlo así, no sé, una policía animal al maltrato. ¿Entendés? Yo el otro día veía una yegua en el medio del coso que parió, que el dueño no sabía que estaba a punto de parir.
Sí, 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 lo saben, sí, sí.
¿Entendés? Entonces, hay cosas que me parece que eso es, tenemos que tratar de evolucionar. ¿Entendés? No pueden pasar esas cosas. Maltrato de algunos perros, atados con una cadena de 60 centímetros, o estas cosas que vos decís, en ninguna parte del mundo se ve una escalera de emergencia que vale millones de pesos para hacerla, para que vos te pongas el churengo, la cubierta y la casita. Ah, no corresponde. ¿Entendés? Pero bueno, qué sé yo, no sé.
Muchas cosas para corregir. Hugo, de mi parte ha sido un placer hablar con vos. Esperemos tener charlas más seguidas. Dale.
Bueno, dale.
Abrazo.
Muchas gracias.
Gracias a vos por tu tiempo. Gracias. Hugo Canseco, entonces, presidente de la Federación de Bomberos de nuestra provincia. Ya volvemos.
Días de sol.
Noches de luna llena.
99.9.